Eso no me pasará a mí nunca en la vida, porque yo salgo de la tienda y si puedo salgo con la camiseta puesta.
Eso es verdad, eso es verídico.
Sí, sí, yo te lo prometo, yo me meto en el cambiador, uh-huh. en el vestuario, uh-huh. en el probador, vamos, uh-huh. se llama probador.
Se llama probador.
Y entonces me llevo la camiseta que llevo puesta, la guardo en la bolsa y le digo y me pongo la nueva. Y le quito la etiqueta, le digo cuando la voy a pagar, que me quite la etiqueta y yo salgo estrenando de las tiendas.
Pues oye, eso dice muchísimo de ti. Lo que dice Carmen París, pues es al final el consumismo al que nos atenemos, ¿no? A mí me pasaba. Ahora tengo que decir que yo ahora invierto mucho en comida, por ejemplo. A mí comer me fascina, la ropa ya pasa a un segundo plano, pero sí que me ha pasado de tener ahí la cuatro prenda que de la que yo me... Vamos, es que quería sí esa camiseta y al final no me la puse.
Ya.
Y ahí estuvo con su etiqueta.
¿Sabes que estamos intentando llamar a Carmen París? Porque hemos quedado con ella, en que le vamos a llamar a estas horas, son las 3 menos 10 de la mañana. No sé ya dónde estará, pero no hay manera de localizarla. ¿Podemos localizar a Carmen París para que nos explique lo de gastar en los viajes, Lala? Y sobre todo, ¿que juega al bombo? ¿O pasamos a otro oyente? Pues venga, 900-100-800, de forma urgente, un oyente para el bombo. Creamos a Carmen París y no nos quedamos sin tema para mañana.
Carmen también es que es una mujer muy ocupada, ¿eh?
Pero la hemos escrito por la tarde. Pero... Carmen, vas a estar, te podemos llamar a las 3 menos 10 de la mañana. Pero Paloma, que se te caen las bueno, Elena. Elena, cuando se entere de esto, saliendo las bolas, mete esa bola que ha salido.
Está dentro, chicos.
¿Sabes la estrategia? Tiene que ir el bombo para atrás y luego para adelante.
No he mirado, aquí no hay ni trampa, no es trampa ni cartón.
Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar unas cuantas notas de audio. Vamos a escuchar a Jota con acento en la E, vamos a escuchar a La Voz y vamos a escuchar a Carmencita mientras intentamos llamar a Carmen París. Si nos estás atendiendo, Carmen París, por favor, cuelga, que tienes que jugar al bombo con nosotras. Carmen París ha perdido la oportunidad, pero ha llamado Norberto para el bombo Paloma y las otras notas de lo que tenemos pendientes las oímos luego después de las 3. Entonces vamos a saludar a Norberto para el bombo, que nos ha sacado este apuro.
¡Ay, Norberto! Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas gracias. Mira, por llamar, que estamos ahí en un sin vivir. Carmen París. Pues Norberto, cuéntanos.
¿Desde dónde llamas tú, Norberto?
Yo de aquí, a provincia de Alicante.
De Alicante. Bueno,
De un pueblo al lado de Benidorm.
¿Qué tal? ¿Tenéis buenas temperaturas o ya ha empezado a llegar el invierno?
No, aquí verano.
¿Tenéis verano todo el día? Madre mía.
Sí.
Bueno.
A 17 grados por ahí. Por
17 grados. O sea, habéis tenido un puente, ¿no? Un puente fino con la gente por la playa. He visto unas imágenes prácticamente.
Sí. Muy bien.
Bueno, Norberto, dime.
No, nada. Vamos al lío.
Vamos al bombo.
Venga.
Pero tienes que avisarlo, tienes que llamarlo tú, Norberto. ¿Cómo se le llama al bombo?
¿Bombo?
¿Cómo se llama el bombo?
Tú tienes que decirme, Paloma, mueve el bombo.
Paloma, mueve el bombo.
Muy bien, ahí la has dado. Venga, ahí está. Está moviendo.
Stop.
Muy bien, es que como...
Ahora al revés, Paloma, para que caiga la bola.
Sí, va a caer, solo que se está tomando.
Es al otro lado.
Se está tomando su tiempo, la bola.
Ahí la tienes.
¡Ha salido!
Ahí la tienes.
Venga, al gordo.
Es que se está estrenando Paloma con el bombo.
Vale. Norberto, ¿qué tema quieres que te salga a ti? O sea, ¿qué palabra te gustaría que saliera?
A mí vivir.
Vivir. Norberto quiere vivir. A ver, vivir. Olivar, venga. El 93. Por el interés te quiero, Andrés.
Bueno, muy rápida esa rima, muy rápida. Por el 3, fácil, por el interés te quiero, Andrés, vale.
Pues vamos a buscar, Norberto, a ver si
Norberto,
es
Norberto, vámonos al tema, querrías vivir, muy bonita.
Porque vivir es precioso, ¿eh?
Sí.
Vivir es un temazo. Pero, Norberto, pues va a ser que no, el 93 no es vivir, pero es uno muy divertido y muy interesante. Rebeldía.
Ese es bueno también, ¿eh?
Rebeldía.
En esta vida hay que ser rebelde.
Está bien este tema, rebelde, porque ahora que dices esto, Norberto, así, de buenas a primeras, para ti, ¿qué sería ser rebelde ahora, en el siglo XXI? O sea, ¿qué es un acto de rebeldía hoy?
Hoy en día, cualquier cosa que hagas. Ir a más de 120 ya es ser rebelde.
Sí, pero por ejemplo, eso es un delito.
Hay que tener
cuidado. Pero por ejemplo, dejar de comprar ahora en Navidad, ¿eso sería un acto de rebeldía?
Bueno, eso ya es un... Para mí, sería cada persona, ¿no? Cada persona tiene sus rebeldías, y a lo mejor me deja de comprar para algunas personas, sí, y para otras sería no dejar de comprar.
Ya, yeah. Claro, ya claro. Cada uno con sus circunstancias. Claro, claro.
¿Y tú eras muy rebeldón de joven?
Bueno, se puede decir que sí. El más movido de casa, se puede decir. El más movido.
Eso está bien.
Porque aquí es así.
Le vamos a preguntar, a ver, una cosa que se me ocurre, si igual, claro, igual de adolescentes éramos rebeldes, ¿no? Veinteañeros. Pero luego igual también eres rebelde cuando eres adulto, porque sabes contra qué rebelarte. Porque igual cuando eres joven te rebelas contra todo. Cuando eres adulto, eliges contra qué rebelarte, ¿no?
Sí, pero no... Si tienes una línea que, como todo el mundo, que no te sales, nunca vas a ser rebelde, pienso yo. Pienso yo que si la vida te lleva por buen camino y te sale todo bien y todo, por mucho que quieras rebelarte, vas en la misma línea.
Es la vida al final la que te pone por delante, esas rebeldías a las que te puedes unir.
Exactamente. La gente que no habrá querido ser rebelde, le ha tocado ser rebelde por circunstancias de la vida, y gente que habrá querido no habrá podido.
Bueno, nos va a dar para pensar este tema, ejemplo, que ya sabes que a mí me gusta mucho, Norberto. Muchas gracias por llamar tan rápido.
Sí, no. Ya hace años que quiero llamar, pero mira. Yo tengo 43 años, creo que tengo, y el hablar por hablar, soy panadero de toda la vida.
¿Y sigues de panadero? ¿Sigues de panadero, sí, Norberto?
Sí, es familiar.
Ah, qué guay,
qué bien.
Sí. Pues anda, sí. Pues con el hablar por hablar hace 25, casi 30... 25 años, ¿hará? 25 o 30, sí. Casi. Sí.
Claro.
Sí. Toda la vida,
sí,
Norberto.
Sí, toda la vida. Es que a mí la música por la noche me gusta, temas y escucharos, y me gusta más esto que música, que muchas cadenas ponen música y muchas cadenas ponen... Me gusta más esto que...
Qué bien.
Y yo cuando cambiaron... La verdad, cuando cambiaste y hablas por hablar, digo, si este programa es inmejorable, pero sí que se ha podido mejorar.
¡Olé!
Cada año se mejora.
Bueno,
y cada año se mejora.
Qué guay. Bueno, Norberto, un beso muy fuerte. ¿Dónde tienes la panadería? ¿Cómo se llama tu panadería?
No quiero dar propaganda.
Vale, pues que sepa todo el mundo que el que tenga un panadero que se llama Norberto, que a estas horas el pan tiene el sello también farero.
Sí. Yo creo que un año os envié panetones, ¿no? Creo que os envié panetones.
Es que se nos hace la boca agua, perdóname. Madre, eso no se puede decir ahora a 3 de la mañana, que aquí estamos siempre con hambre.
Pues seguro que estaban riquísimos, Norberto, segurísimo.
A ver si este año me animo y os envío también, vale. Unos panetones.
Un beso muy fuerte, Norberto. Venga, gracias por llamar. Mañana hacemos el farao rebelde.
Hasta luego.
Va a dar de sí rebelde. O sea, esto que dice, a ver, sobre la marcha tan rápido, de pronto que nos ponemos a reflexionar, ponernos a reflexionar sobre la rebeldía, no es fácil.
Hombre, y más cuando estamos haciendo este faro.
El faro de hoy, desde luego, sí. Pero sí, verás cómo le vamos a dar una vuelta a este tema, y va a estar muy bien para mañana.
Maravilloso, sí. Sí.
Vale, bueno, pues nada, está bien el estreno, por el interés que era Andrés.
Y seguiremos informando.
Se lo contaremos a Elena y seguiremos informando.
Y que me dé ella el visto bueno.
Sí, y luego después de a las 3 ya aguantas la barra y lo que te ha contado la gente
y
en Gran Vía.
Lo que tú me digas.
Entiendo a tu mundo gastando a mansalva, pues muy bien. Pues venga, hasta ahora.
Adiós.
El Faro, con Mara Torres.
Son las 3 de la madrugada, las 2 en las Islas Canarias. No sé. actualiza la información Ángel Viascus. Ángel, buenas noches otra vez.
¿Qué tal? El juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Vera, en Almería, señala que el hombre acusado de matar la semana pasada a un niño de 4 años le golpeó y le violó hasta matarle. El auto de procesamiento añade que estas agresiones eran habituales y posiblemente con conocimiento de su pareja, de la madre del niño. Isabel de Leuce, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel. La pareja de la madre de Luca, el pequeño de 4 años, aprovechó que ella había salido a trabajar para violar al niño y golpearle en el estómago y en otras partes del cuerpo, lo que le provocó heridas y daños mortales. Pero el auto también recoge que la madre podría haber presenciado parte de las agresiones porque regresó al domicilio después de que la pareja le dijese sobre las 12 de la mañana que el niño se encontraba mal. Finalmente falleció a las 3 de la tarde. Además, el propio acusado aseguró ante el juez que la mujer llegó a casa antes de que el niño muriera. Es posible que la madre supiese, según la orden de ingreso en la cárcel, que el hombre aprovechaba habitualmente cuando ella no estaba en casa para maltratar al pequeño y, de hecho, una de las veces le fracturó el brazo. Esto es algo, además, que varios testigos ya habían asegurado. La investigación apunta a que ambos abandonaron el cuerpo en un búnker de la playa de Garrucha, donde finalmente se encontró. El hombre investigado tenía una orden de alejamiento de la madre y del menor, pero vivían juntos.
Gracias, Isabel. Además, el gobierno ha respondido esta noche a la condena contra el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y aunque el presidente del gobierno dice que respeta la sentencia, no la comparte. Algunos ministros antes incluso habían ironizado con los motivos esgrimidos por el Tribunal Supremo, que condena a 2 años de inhabilitación y a una multa de 10.000 euros a Álvaro García Ortiz. Sara Selva.
No quieren en Moncloa ir al enfrentamiento directo con el Poder Judicial, así que lo que está haciendo el presidente es poner el foco en Ayuso, en cómo, a su juicio, está haciendo negocio con la sanidad y en la connivencia de Feijóo, que es en lo que quiere centrar el debate. Los argumentos de los jueces, en el fondo, no cambian en nada la reacción del gobierno, que sigue defendiendo la inocencia de Álvaro García Ortiz y sigue insistiendo en que lo que hizo fue defender la verdad ante un bulo. La sentencia la respetan, la prueba está en que ya han nombrado a la nueva fiscal, pero no la comparten. Hay ministros como Óscar López, que han tirado de ironía.
Conozco muchos guiones de Hollywood con menos creatividad que esa sentencia.
Se agarra el gobierno a los argumentos de las dos magistradas en los votos particulares, que defienden que no había indicios suficientes para condenar al fiscal, y confían en que el Constitucional le acabe dando la razón a García Ortiz, resolviendo a su favor.
Mientras, los socios del gobierno critican también esta sentencia y dicen que pone en jaque la separación de poderes. Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, y Enrique Santiago, de Sumar.
Creo que cualquier persona inocente como es él debería ir hasta el final para defender su inocencia. O sea, es una burrada.
Esto ha sido un procedimiento organizado ex profeso para simplemente acabar con el fiscal general del Estado, porque ha intentado investigar la corrupción en la sanidad pública y a personas como el novio de la señora Ayuso.
Precisamente Isabel Díaz Ayuso, desde el PP, aplaude la condena, pero cree que no se pone el foco en el promotor de esa filtración, que dice es el propio presidente del gobierno, y la portavoz del Partido Popular, Esther Muñoz, hablaba de que García Ortiz es un delincuente.
Estábamos esperando esa sentencia para leer los fundamentos de derecho y ver efectivamente cómo ha quedado comprobado y acreditado por parte del Tribunal Supremo que el fiscal general del Estado cometió un delito.
Y vamos ya con los deportes. Después de la jornada de Champions, con victoria del Atleti frente al PSV y del Barça contra el Eintracht de Frankfurt. Claudia López.
Muy buenas. Este miércoles el Real Madrid se enfrenta al Manchester City de Guardiola en Champions. El club merengue no se encuentra en su mejor momento y Xabi Alonso está siendo cuestionado tras los malos resultados. En rueda de prensa se le ha preguntado a Guardiola qué palabras le dedicaría al entrenador blanco y le ha mandado un mensaje haciendo referencia a uno de sus momentos míticos ante los medios hace 15 años.
Quemé con la suya. Quemé con la suya. Y como no me hará colonia, le irá bien, ya verás. Os ha guardado el titular, ¿eh? Ya lo tenéis.
El encuentro a las 9 de la noche con Mbappé en duda. A la misma hora jugará también el Athletic de Bilbao frente al PSG de Luis Enrique.
Es todo. Sigue el Faro con Mara Torres y todo el equipo. Más información en nuestra web en cadenaser.com y en menos de una hora, cuando sean las 4, las 3 en Canarias, aquí en la Cadena Ser.
Cadena Ser. Servicios informativos. En la Cadena Ser, El Faro. Con Mara Torres.
Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Pretty woman,
¿Cómo se las gasta Richard Gere en Pretty Woman cuando se entera de que en las tiendas de Beverly Hills no han querido vender ropa a Julia Roberts? Richard Gere le dice al encargado de la tienda: vamos a gastar aquí una cantidad indecente de dinero y necesitamos mucha más gente haciéndonos la pelota, porque es lo que nos gusta. El mayor gasto de la película fue el sueldo de Richard Gere, que cobró varios millones de los 14 millones de dólares del presupuesto. Pero fue una buena inversión, porque la recaudación en taquilla superó los 460 millones de dólares. Besos sin gastos, Santi de Madrid.
Un poco más de gente y le diré por qué. Vamos a gastar aquí una cantidad indecente de dinero. Y necesitamos mucha más gente haciéndonos la pelota, porque eso es lo que nos gusta. Permítame decirle que están en la tienda perfecta y en la ciudad perfecta para eso. Podemos proporcionarle todo lo que ve aquí. Prepárese a pasarlo bien. Mary Pat, Mary Kay, Mary Francis, Toba, vamos a quien género, señorita.
Este es absolutamente divino.
Disculpe, señor. ¿Sí? ¿A qué indecente cantidad de dinero se refería exactamente? ¿Algo irreverente o realmente escandaloso?
Realmente escandaloso.
¡Cómo me gusta!
Faro, gastar. Uy, este verbo, ¿cómo se las gasta? Pues tenemos la parte más negativa del verbo gastar. El pobrecito, pues para cosas un tanto negativas. Gastar el sueldo, gastar energías, gastar el tiempo. Luego lo tenemos un poquito más neutro. Gastar bromas. Bueno, pues hay gente que sí les gusta y las acepta y hay gente que no. Y luego lo que más me gusta es desgastar unos zapatos de tanto bailar. Yo soy muy adepta a las botas y a los bolsos. Hasta que están desgastados, no. Hasta lo siguiente, los uso. No porque no pueda gastarme en otro, sino es que yo para estas cosas soy muy fiel. Un besito, viaje de más.
Atención, fareros. Hoy hablamos de gastar. Gastar dinero en ese café que promete inspiración. Gastar tiempo en redes sociales buscando al gato más gracioso. Gastar energía intentando armar un mueble sueco sin manual. Y gastar bromas, que son gratis y contagiosas. Porque al final, gastar no siempre es perder. A veces es invertir en risas, recuerdos y momentos que valen oro. Así que, si vas a gastar, hazlo en alegría que nunca se agota. Gasta en sonrisas, gasta en vivir. Vuestro, como siempre, La Voz.
Ahí La Voz, que ha vuelto. Que hacía mucho que no nos dejaba nota de audio. Y vuelve. Y hay bastante gente nueva. También ayer, cuando hizo el programa Laura Piñero, ya escuché a algún oyente que me resultaba nuevo o prácticamente nuevo. Y veo que siguen dejando notas de audio, por ejemplo, Montermoseña, que se ha sumado esta temporada, y Amapola del Campo, que vamos a ver ahora, que también se ha sumado esta temporada. O sea, me gusta tanto reencontrarnos con oyentes que han formado parte de temporadas anteriores del Faro y de repente asoman, como oyentes que se suman por primera vez al Faro, que eso es un gustazo siempre.
Gastar dinero, gastar saliva, gastar tiempo haciendo lo que nos gusta o quizás lo que no nos gusta tanto. Gastar las suelas de los zapatos, gastar las ruedas del coche, gastar las vacaciones, gastar esos restos de comida que quedan en la nevera, gastar la ropa, gastar el amor. Y entre gasto y gasto, día a día, se nos gasta la vida. Por ello, es importante decidir en qué y con quién la gastamos. Feliz noche a todos. Soy Amapola del Campo.
Cuando vamos a la montaña hay que saber administrar las energías. Eso de ponerse a andar rápido y gastar toda la energía en la primera subida o en el primer llaneo, no, mal, error. Hay que saber administrarse, porque si gastas todo a la subida, luego te queda una bajada, luego a lo mejor te queda otra subida, otra bajada, otra subida, y no llegas donde quieres llegar o llegas destrozado o destrozada. Así que mucho cuidadito con gastar las energías y también lo que llevamos de comida, que a veces nos comemos todo y luego cuando nos perdemos decimos: uy, me lo he comido todo, ya no me queda nada. A ver qué hacemos para pasar la noche. Kaiku desde Cercedilla.
Cuando en el 2022 me saqué la plaza de oposición, oye, fue una satisfacción esto de poder dar el salto a la educación pública. Y caramba, cuando ves, sobre todo lo que está pasando ahora en Aragón, que pues muchos colegios públicos y institutos pues están teniendo déficit de administrativos, de personal no docente. Un abrazo a Manuel de Spitalet, que vamos, valoramos muchísimo a los porteros de los colegios. Sin embargo, lo que está haciendo el gobierno de turno del PP es concertar infantiles y bachilleratos, estas enseñanzas que ya no son obligatorias en los colegios concertados, da muchísima rabia. El gasto, o sea, dice mucho una sociedad cuando se cuida al gasto público. Venga, aquí vamos con el Zaragoza.
Muy buenas, fareras, fareros. Desde pequeño, al menos a mí, me han educado en el aspecto económico de que es muy importante ahorrar y llevarlo a la práctica. Pero ¿y qué me decís de gastar? Si importante es ahorrar, el gastar no se queda atrás. Si no gastamos, el dinero no fluye, no se propaga y la economía no se retroalimenta. Si solo ahorramos y ahorramos, lo que beneficiamos es a los bancos, que son los que se van a encargar de hacer fluir nuestros pocos euros a su antojo y beneficio. Así pues, y aunque parezca una contradicción, tan importante como ahorrar es gastar. Un abrazo, Joselín de la Puebla, desde Madrid.
Decía Norberto que cuando vio que Hablar por Hablar cambiaba al Faro, pensó, ay, qué difícil, pero es que es verdad que se mejora la fórmula con los oyentes porque cada uno de vosotros aporta algo nuevo, que es el objetivo con el que nosotros creamos el Faro, conociendo, bueno, por lo menos por la experiencia que yo tuve, mucho a los oyentes por el tiempo que hice Hablar por Hablar, porque fijaos todo lo que sale de gastar, no solo Kaiku cuando dice hay que saber administrar bien la energía, sino esto que nos acaba de decir Joselín, ¿no? Que en realidad cuando uno gasta, el dinero fluye, y si ahorramos mucho, todo eso se lo quedan los bancos. Luego la luz que hacía Santi Madrid a esta película Pretty Woman, Viajera y Más, que hablaba de cómo gastar en modo negativo o cómo gastar en modo positivo. Pero cuando anoche estaba escuchando el programa que hacía Laura Piñero con todos vosotros sobre la mina, no os imagináis lo que aprendí. De hecho, escuché una parte en directo, pero luego otro lo he estado escuchando hoy por la mañana mientras estaba haciendo otras cosas, y todo lo que aportáis y todo lo que aportan los expertos y las entrevistas hace que uno amplíe sus conocimientos acerca de un tema, pues como la mina ayer o como este verbo gastar hoy. De todas formas, estoy deseando que volvamos a tener aquí oyentes para una tertulia. Va a ser el día 18 de este mes, que será nuestra última tertulia del año. Ese día tendremos también tertulia con los amigos de Lucas, pero luego sí tengo intención de juntar también a 3-4 oyentes para que haga una tertulia sobre la palabra que salga. Y luego, ya para poneros un poco al día del calendario, haremos el día 22, 23 y el 24 un especial de Nochebuena que hacemos siempre con los oyentes, es tradición en el Faro. Y luego ya el 25 lo hará Laura y empezará unos días de temporada navideña, ¿vale? Un poco para que organicéis también vosotros las agendas. Ahora, quería hablar con Jordi Fàbrega porque parece que en esto de gastar nos vamos superando año tras año. Le llamamos porque estábamos escuchándolo hoy por hoy, y entonces Jordi Fàbrega, jefe de economía de la SER, contaba a Angels que los dulces navideños han subido un 15%. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Compramos menos polvorenos o nos gastamos un 15% más? Jordi Fàbrega, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido.
Hola, Mara, gracias.
No te dejamos levantarte tarde ni dormir temprano, o sea...
Bueno, hoy os lo perdono, por un día os lo perdono.
Bueno, a ver, una pregunta. Dices, sí. Decías a Ángeles esta mañana que los dulces navideños, polvorones, turrones, todo eso, han subido un 15%.
Sí.
¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a comprar menos polvorones o vamos a gastarnos ese 15% más? Así en general, pues... en dulces.
Pues en general nos vamos a gastar ese 15% más, porque la intención de la gente es seguir gastando en comida. Las navidades son unas fechas en las que se lleva mucho lo de juntar alrededor de la mesa a amigos, a familiares, y por tanto el gasto en comida es de los que menos recortamos cuando hay que recortar durante estas fechas. Así que habrá que pagar más por los polvorones, por los turrones, pero los vamos a comprar.
Mira lo que te digo, si yo la bandeja de polvorones y de turrones se queda siempre llena, sí, medio llena.
Eso siempre ocurre, pero aún así la llenamos cada año.
Sí, sí, sí. Necesitamos tenerla, que se vea que tenemos de todo, polvorones, yo qué sé, mazapanes, turrones de todo tipo. Y luego estamos comiendo todo el mes de enero.
Imagínate... porque nos metemos en la cabeza eso de, y si quiero un mazapán y no tengo, y si quiero un polvorón y no tengo. Así que ese gasto en dulces navideños es de lo que menos se recorta siempre.
Bueno, a ver, Jordi, la pregunta del millón. ¿Cómo cuánto nos vamos a gastar por cabeza en estas Navidades?
Pues es una cifra bastante considerable. Los cálculos apuntan a que nos gastamos casi 800 euros, 796 por persona, para ser exactos, durante todas las fechas navideñas. Esto incluye todo, incluye comidas, incluye desplazamientos, viajes, incluye regalos, incluye también gastos en decoración, incluso en ver espectáculos. 796 euros es lo que por persona se calcula que nos vamos a gastar estas Navidades.
Ah, bueno, pues me parece muchísimo, 800 euros por cabeza en una familia de cuatro, imagínate.
Claro. Es una cantidad, es una pasta. Es verdad que hay muchas diferencias por situación social, porque una de las cosas que está ocurriendo cada vez más es que también en Navidades la brecha social y de desigualdad por ingresos se nota más. De hecho, mira, en torno al 30% de los españoles no prevé gastar tanto, no prevé gastar casi ni 200, 300 euros. ¿Qué ocurre? Que hay un porcentaje más pequeño de la población, que es un 11%, que va a gastar muchísimo dinero. Claro. Es gente que aprovecha las Navidades para hacer viajes muy largos, para hacer viajes a destinos muy caros, para hacer también más salidas a restaurantes que, como sabemos, durante estas fechas la factura que hay que pagar es bastante más elevada, y eso hace que la media al final se quede en esos 800 euros, pero teniendo muy claro que hay mucha dispersión, que las situaciones son muy, muy diferentes en función de la familia de la que estemos hablando.
Claro, está muy bien esta matización, ¿no? Que esto demuestra esa brecha social y salarial, porque exacto, si sale a 800 euros más o menos por cabeza, y decíamos que una familia de cuatro miembros se deja en apenas un mes 3.200 euros, eso supone que tiene que haber una familia que se deja 20.000 o 40.000 para que salga esa media.
Exacto, exacto. Hay gente que se deja muchísimo dinero y también hay otras que por su situación no pueden apenas gastar. Pero es verdad que en estas fechas hay mucha más diferencia, porque si pensamos, por ejemplo, en verano, la gente intenta irse de vacaciones. A lo mejor no todo el mundo se puede coger un viaje a la otra punta del mundo durante dos o tres semanas, pero sí que intenta escaparse un fin de semana o una semana, aunque sea a un apartamento en un sitio costero que tenga cerca. En cambio, en Navidad sí que hay mucha gente que no sale de casa, sino que se queda en casa, y en cambio hay otros que viajan fuera, y por eso la diferencia en las fechas navideñas entre unos y otros es más destacada.
Claro, 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 sí, ahí salen las cuentas, claro, si no decimos que locura, exacto, ¿no? De todas maneras, es una locura esto de las fechas navideñas, Jordi, porque dicen los estudios, bueno, lo comentabas también, creo, esta mañana, que ahora estamos reduciendo las compras por el estrés que nos produce las propias compras.
Sí, esto es un dato que es muy, muy, muy llamativo, porque llega un momento en el que tenemos tantos inputs de anuncios, de campañas publicitarias a través de internet, descuentos que nos llegan a través del teléfono móvil. Al final, esto genera una sensación de agobio y de estrés que hace que tengamos muchas más dudas a la hora de comprar. No es lo de antes de voy a la tienda y compro esta cosa, y cuando estoy en la tienda, la compro. Ahora estás en la tienda y empiezas a pensar, ¿y si la compro a través de internet a lo mejor me ahorro? ¿Si voy a la otra tienda o si espero una semana a lo mejor la encuentro más barata? Al final hay tanta información y tantos inputs y tanto marketing que te genera tantas dudas que hasta el 80% de la gente dice que sufre estrés en las compras navideñas y que eso le lleva en muchos casos a desistir de la compra. Incluso a veces estando en la tienda, o si lo hace a través de internet, estando, digamos, a punto de darle al clic de pagar, al final da marcha atrás o dice, bueno, lo dejo aquí, ya veré mañana o pasado mañana qué hago. Y esa compra, que en circunstancias normales de hace unos años hubiera sido efectiva, ahora se queda ahí en el aire.
Sí, sí, no, la ansiedad, que nos produce ansiedad.
Esa es la mejor palabra para definirlo, ansiedad, estrés y ansiedad.
Bueno, de todas formas, Jordi, todo lo relacionado con los productos navideños, a su de precio, ha subido considerablemente. ¿Qué explicación tiene?
Bueno, esa es una buena pregunta de qué explicación tiene. Es verdad que, por ejemplo, lo que tiene que ver con comida subida durante todo el año y en estas fechas, digamos que la subida es más fuerte. Hay algunos productos que son muy típicos de la Navidad y que se hacen a base de cacao, chocolate y también algunos frutos secos, que son unos productos que este año, por cuestiones climáticas, han subido mucho de precio y eso se termina repercutiendo por tanto a lo que pagamos en los supermercados o en las tiendas. Los viajes, ya sabemos que sobre todo en fechas señaladas, viendo que ahora cada vez hay más gente, es decir, hay más demanda, se pueden subir de precio y la gente lo sigue pagando porque hemos llegado a un momento, sobre todo después de la pandemia, en la que todo lo que tiene que ver con experiencias, digamos que lo buscamos más y estamos dispuestos a pagar más por vivir esas experiencias, y todo esto al final hace que gastemos más y que los precios suban, y eso no implique que se queden las empresas sin usuarios o sin consumidores, sino que estamos dispuestos a pagarlo.
Vaya, pues nada, yo, oye, en lotería, ¿cuánto lotería nos vamos a dejar? Ese dato lo tenemos, porque mira, es que no paro de pensar en esas familias que se pueden dejar un pastizal y en otras que, por supuesto, les habrá, bueno, vuelta a tarumba la cabeza cuando ha oído esta cifra, ¿no? De 800 sí. euros por cabeza, ¿no?
Claro.
Pero sí que hay una media de la lotería, pensando que igual nos toca y nos podemos pegar esas vacaciones de nuestra vida.
Mira, el dato definitivo de lo que nos gastamos en lotería siempre lo da el organismo de loterías y apuestas del Estado uno o dos días antes del sorteo de Navidad, pero tenemos una aproximación que hace la OCU a través de una encuesta y dice que este año nos vamos a gastar 73 euros en lotería. Es decir, estos son, para hacernos una idea, tres décimos y medio.
Y el compartido. Si tres décimos y el compartido.
Exacto.
Si ves, eso a mí ya me parece más real, ¿verdad?
Eso ya nos cuadra un poco más.
Nos cuadra un poco más, porque entre que llevas el del trabajo, luego el del trabajo de tu pareja, luego el porsi y el que comparte alguien contigo, eso sí.
Yo creo que hay muchos porsis, ¿eh? En la lotería.
Yo también. Bueno, Jordi Fàbrega, ya sí que te dejamos descansar. Te agradezco mucho que hayas estado esta noche así, este ratito aquí en el Faro Gastar. No, no, no podías faltarnos.
A vosotras, y ya sabéis dónde estoy cuando queráis.
Un beso, Jordi, chao.
Hasta luego.
Rubén, buenas noches.
¿Qué tal, Mara? Buenas noches.
A Paloma ya ha saludado antes, pero se incorpora también Irene. ¿Qué tal? Buenas noches, Irene.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, tema gastar, el tema del momento. ¿Dónde os lleva a vosotros gastar? Ya te incorporo a ti también, Paloma.
Claro, pues yo, por ejemplo, voy a hacer alusión al audio de Viajera y Más, que hablaba del desgaste de las prendas. Entonces, desde aquí, un beso y un abrazo enorme para todos los zapateros y zapateras que han cogido y han aceptado mis zapatos, bueno, mis zapatos y los de todo el mundo. Que parecía que no tenían una decimotercera vida, y sí, tuvieron una cuarta vida, la tuvieron gracias a ellos, porque si hubiese sido por mi familia, por mis amigos, por gente cercana, la vecina del cuarto, esas zapatillas hoy no estarían conmigo, y gracias a ellos están en mi armario y siguen en mis pies. Gracias a ellos, así que con eso me quedo.
Muy bien. Irene.
No, es que estaba pensando yo, no tanto en las zapateras, pero en mi abuela. Mi abuela decidió un día que ya no me iba a arreglar más ropa, y ese día yo lo he sufrido en el alma.
Te sentenció, te dijo Irene.
Te sentenció, dijo, hasta aquí hemos llegado. Yo ya he cosido mucho toda mi vida, hasta aquí hemos llegado. Y ella era la que me arreglaba todas las cosas. Necesito yo una buena modista y un buen zapatero para que me arregle todas las cosas.
Pues yo había pensado en algo menos bonito. Yo me he acordado de una agencia de viajes, voy a llamarla así por no decir su nombre, a la que yo recurrí en su día porque quise gastar menos dinero con un viaje. Ese viaje fue estupendo, barato, muy bien, todo perfecto. Pero bueno, me retuvieron con todas sus fuerzas y al final me han acabado sacando el dinero de donde no lo hay, porque de hecho no lo hay. Y al final con los años he podido irme, pero bueno, un proceso horrible, horrible.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Y he perdido muchísimo dinero, y todo por haber querido ahorrarme el dinero con un viaje, pero he perdido una pasta, no lo quiero ni pensar.
Bueno. Hablando de viajes, yo he echado de menos un audio del Cabrero por el tema gastar, porque he estado en Zamora este fin de semana haciendo un pequeño viajecito. Quería saber cómo estaba la Sierra de la Culebra después de los incendios devastadores. Ya han pasado unos años, había vuelto alguna vez, pero bueno, quería ir ahora y estar en un pueblo muy chiquitito, que se llama Litos, que ahí tiene un restaurante familiar. Hemos estado comiendo una carne, es uno de los sitios que tiene fama de tener mejor carne. Y entonces el dueño, que se llama Javi, me decía... Yo es que soy amigo de Santiago el Cabrero, porque es que madre le conoce mía todo el mundo. Y entonces, bueno, sabía, había ahí un grupo que me reconoció y me saludó y todo eso. Y bueno, fue, pues de repente todo, una cosa lleva a la otra. Y entonces sí, me dijeron, Santiago, claro. Y yo, sí, sí, Santiago el Cabrero, es que soy de nuestro, sí, lo sabemos y nada. Y ha hecho mucha reivindicación de la Sierra de la Culebra. Y lo cierto, sorprendentemente, cómo es la naturaleza. Es verdad que fue devastador. Devastador para los que conocíamos la zona y para toda la gente allí. Imaginaos el drama de los incendios de Zamora y de la Sierra de la Culebra, pero está reverberciendo, como decía el Cabrero. Sí, todavía, bueno, quedan muchos, esos árboles centenarios no los vamos a ver nosotros, pero es verdad que reverbece. Y las lluvias y todo eso. Entonces yo animo a la gente a que, lo decimos muchas veces, es muy importante que los turistas, aunque sea de fin de semana, vayamos a estos pueblos y vayamos a conocerlos, porque es una maravilla, porque hay miel, porque hay queso, porque hay restaurantes chiquititos que tienen negocios de toda la vida, como el zapatero que comentabas, que son una joya de nuestro territorio. Así que bueno, pues mira, me ha venido a la cabeza cuando comentabas lo de agencia de viajes, una cosa lleva a la otra. Un beso para toda la zona.
Qué bien,
y saber,
claro
que sí, que desde aquí. Bueno, a ver, cosas, el rompeolas, Rubén.
Pues con el rompeolas nos vamos a Zaragoza, a la localidad de La Muela, de apenas 6.000 habitantes, que vivió hace décadas uno de los casos de corrupción más graves de Aragón.
Cierto.
La alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, ha regresado este miércoles a los juzgados de La Almunia, dos meses después de iniciarse la operación Molinos.
Comenzó en los 90 con la instalación de medio millar de molinos de viento y terminó con su alcaldesa condenada a 11 años de prisión. Pero vamos por orden. Gracias a esa inversión se convirtió en uno de los pueblos más ricos de la época. ¿Y en qué gastaban el dinero? Ojo, viajes al Caribe para los vecinos. Nos lo explica su actual alcalde, Adrián Tello.
El ayuntamiento de La Muela, con la alcaldesa que había entonces, que al final terminó en prisión, todos los años fletaban un avión entero, 250-300 personas. Es decir, que el ayuntamiento de La Muela pagaba pues unos 250.000 euros, 300.000 euros para que determinados vecinos se fueran de viaje.
El ayuntamiento financiaba parte del viaje y la otra los vecinos. Por solo 300 euros tenían una semana de hotel de 5 estrellas y habían fletado por el consistorio. El pueblo era desde luego la envidia de España. Otro capricho, querían que Julio Iglesias hiciera parada en la localidad con su gira. Y lo consiguieron, y a velocidad récord, porque construyeron para ello una de las pocas plazas de toro cubiertas del mundo en solo 40 días para que pudiera cantar en el pueblo.
Pues ahora la plaza de toros pues se utiliza 3 o 4 días al año, pero durante muchos años se hicieron unos fastos, pues bueno, pues había grandes corridas de toros con grandes toreros, con un sentido del despilfarro, de estar por encima del bien y del mal.
Si esto ya era un despropósito para el municipio, la exalcaldesa también apostó por construir un zoológico de especies exóticas especializado en aves. Un zoológico, por cierto, que hoy está vacío. Pero ¿de dónde salía el dinero?
Lo llamaron la Operación Molinos porque, a ver, La Muela fue el primer municipio en Aragón que instaló aerogeneradores en los años 80, antes de que estuviera esta alcaldesa. Y luego durante los años 90 se instalaron más aerogeneradores y entonces pues a partir de los aerogeneradores pues hubo un crecimiento económico y luego a raíz de eso pues hubo un crecimiento urbanístico y digamos que lo que es la operación en sí, aunque se llame Molinos, pues se debió más a comisiones y mordidas en el ámbito urbanístico.
Así, durante lo peor de la crisis, este pueblo dormitorio a escasos 20 kilómetros de la capital aragonesa pasó de 800 habitantes a quintuplicar su población en 10 años. La Policía Nacional comenzó a sospechar de la riqueza del pueblo y todo explotó en 2009 con la detención de la alcaldesa y de algunos de sus colaboradores por haberse enriquecido a base de mordidas. Tras 12 años de proceso, el Supremo condenó a Pinilla a 11 años y 4 meses de prisión y una multa de 6,5 millones de euros. La trama de corrupción dejó un agujero en las arcas públicas de 18 millones de euros. 18 millones para un municipio de pocos miles de habitantes.
El equivalente es como si una ciudad como Zaragoza pues tuviera una deuda de 1.800 millones de euros. Entonces, bueno, pues había avisos de cortar la luz de edificios municipales, escasamente había dinero para pagar las nóminas de los trabajadores y la situación pues era bastante caótica.
El ayuntamiento tuvo que refinanciar su deuda con los préstamos del Ministerio de Hacienda, apretarse el cinturón durante un tiempo, y desde hace unos años el municipio ya ha sufragado toda su deuda.
Pues ese crecimiento desorbitado se hizo sin hacerse las infraestructuras y los equipamientos necesarios. Por ejemplo, ahora pues el Ayuntamiento de La Muela está tramitando la licitación de un colector de aguas residuales a una urbanización que no depuraba sus aguas residuales. Cosas tan simples pasan en día a día. El Ayuntamiento de La Muela, ahora que ha pagado su deuda, tiene que invertir en revertir la situación y dar los servicios que deberían haber tenido los vecinos antes de construir.
Aquella época de derroche dejó infraestructuras sobredimensionadas como recuerdo de un pasado de mala gestión que el pueblo trata de dejar atrás.
Qué historia aquella de La Muela, ¿eh? Menudo caso de corrupción más grave, más seria y menudo pufo para todos los ciudadanos.
Sí, y como y la huella que ha dejado esa trama de corrupción, sí, sí. Que vas a La Muela y que queda patente con esa plaza de toros, con bueno, los molinos, que son los que dan la bienvenida al pueblo y ya te dan una pista. Y luego, pues, hubo muchas más cosas. En el reportaje no las he incluido todas, pero luego aparte también, por ejemplo, así te lo comento por fuera, unas instalaciones deportivas que hicieron, que comentaban que estaban a la altura de grandes estadios olímpicos, que costó 20 millones de euros y que claro, en ese momento era un despropósito completamente, además en plena crisis económica en España.
Sí, sí, vaya. Bueno, vamos a un caso mucho más entretenido, que también tiene su aquel. Irene, la historia que nos traes, que yo decía en la introducción que tenía que ver con gente que gastaba su dinero contratando a detectives a la caza de las infidelidades.
Eso es, y de hecho se les llama así, los cazadores de infidelidades, y es un negocio que cada vez está más en auge en Colombia. Y como bien decía, son detectives privados que si se les contrata se encargan de confirmar o desmentir que tu pareja te está siendo infiel. Y ahora igual estáis pensando que esto en España existe, pero es que en Colombia hay tanta gente dispuesta a gastarse su dinero para pillar a su pareja infraganti en una infidelidad que cada vez hay más agencias de detectives que no se dedicaban a esto y que ahora se están uniendo a la tendencia porque aquí es donde está el dinero. Y es algo que yo, buscando estas historias para En la Otra Orilla, llevo tiempo viendo, porque hay muchos medios colombianos que están investigando el tema en los últimos meses, y uno de ellos es el medio Infobae, y Carol Salazar fue la persona encargada de cubrir este tema en este medio y nos ha querido acompañar esta noche.
Carol Salazar, ¿qué tal? Buenas noches desde España.
Hola Mara, ¿cómo estás? Un gusto. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, aquí estamos intentando entender, ¿no?, esto de cazadores de infidelidades. Tú has podido hablar con un montón de agencias de detectives. Entonces, ¿por qué se llaman cazadores de infidelidades estos detectives? ¿Porque se dedican solo a eso, Carol?
No, mira que hay muchas agencias aquí en Colombia que prestan ese servicio en particular, pero pues que también prestan otros relacionados con, no sé, búsqueda de información relacionado con estafas, seguimientos a ciertas personas para verificar el manejo de recursos de empresas y demás. Digamos que son como un mercado muy amplio, pero también está la parte de hacer el seguimiento a las personas para detectar infidelidades y conversando con las fuentes, fueron dos investigadores privados con los que hablamos, dijeron que este es el servicio más cotizado.
Ya, el más cotizado, sí. ¿Y hay mucha gente que solicita estos servicios? ¿Mucha? Por ejemplo.
Sí.
Por ejemplo, Carol, ¿tú conoces, no digo quién, pero todo el mundo conoce a alguien que ha solicitado a un detective para que le descubra alguna posible infidelidad? ¿Es hasta ese punto, más o menos?
No en mi círculo cercano, pero sí me han comentado por lo menos una persona que conoce a alguien que sí contrató a un detective para hacer un seguimiento. Entonces, mira tú, que sí es algo que podría decirse más bien común, solamente que uno no lo ve, uno no lo nota.
Claro, exacto.
Carol, y yo sé que esta es una pregunta que tú también te hiciste cuando empezaste esta investigación, y es ¿qué está pasando en Colombia y por qué tantísima gente requiere de pronto estos servicios hasta el punto de que, como decía, agencias que antes no se dedicaban a cazar infidelidades, pues ahora se han unido porque ahí es donde está el interés y el dinero?
Pues mira, que decirlo como de pronto... de pronto no sería tan acertado, porque estas agencias, por lo menos con las que hablamos, llevan unos 17, 18 años operando en Colombia, es decir, llevan mucho tiempo prestando este tipo de servicios y especializándose en hacer el seguimiento a las personas, que ha ido de pronto creciendo un poco, digamos, este mercado. Sí, nos decían que ha aumentado la competencia. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas más agencias prestando estos servicios y que pues también hay una demanda de estos servicios, ¿no? Pero viene desde hace mucho tiempo.
¿Y esto es porque hay más infidelidades en Colombia de pronto? ¿O es que hay más inseguridad y celos dentro de las parejas? ¿Qué está pasando en Colombia?
Bueno, eso es difícil de decir, si de verdad es que acá hay muchas personas infieles. Yo creo que de pronto es falta de comunicación en las relaciones, ¿no? Porque la gente recurre a estos investigadores cuando tiene sospechas, ¿no? Que el resultado sea positivo o negativo es otra cosa. Ellos lo manejan así: un positivo para infidelidad o un negativo para infidelidad. Y hay ambos resultados. Entonces, es un poco complicado decir, bueno, acá abundan los infieles. No, pero sí, digamos que uno de los investigadores nos dijo como, bueno, hay ciertas ciudades en donde solicitan más estos servicios. Hablemos desde la parte de solicitudes, y dicen que Bogotá y, bueno, en primeras Medellín, están como en ese rango de aquí nos llaman más, desde claro. aquí nos contactan más, pero también desde el exterior. Claro. Entonces, sí. Es un mercado muy amplio.
Yo pensaba, Carol, que igual sí que habían subido las infidelidades o esa sensación de infidelidad por Tinder, por las redes sociales, porque ahora todo el mundo liga con todo el mundo. O sea, te crees que no te van a pillar nunca, entonces un día te pillan. Lo de la infidelidad está como a la orden del día.
Claro, las redes sociales yo creo que exacerban mucho ese sentimiento, o bueno, esa sensación de inseguridad, de decir, bueno, ¿qué está haciendo mi pareja? ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué no me escribe? Etcétera, etcétera. Y pues bueno, muchos recurren finalmente, digamos, a ese recurso de contratar a un externo para que haga el trabajo de investigación y provea todas las pruebas y ya, como tomar decisiones en ese sentido.
Sí, sí. Como sabes, Carol, esta noche el tema que llevamos en El Faro es gastar, así que nos interesa saber cuánto está la gente dispuesta a gastarse en este servicio, que por lo que parece no es muy barato. Yo he estado echando un ojo por algunas webs que dicen que el gasto promedio está en unos 2 millones de pesos colombianos, que al cambio aquí en España son unos 450 euros. Aunque sé que estas agencias privadas con las que tú has hablado estaban un poco reacias a darte el precio exacto, pero no sé si te dieron alguna pista de lo que se puede gastar la gente.
Sí, claro, mira que hablando con los investigadores, claramente nosotros preguntamos, bueno, las personas, ¿cuánto invierten en esto? No debe ser un servicio económico. Y dijeron que en general los contactan personas de recursos económicos, digamos, medios o muy altos. O sea, los han contactado políticos, celebridades, gente con un alto reconocimiento, que uno dice, bueno, tiene una capacidad económica elevada como para sufragar ese gasto, ¿verdad?
Sí.
No dieron un monto exacto, pero sí dieron una pista, y es que por lo menos para una persona que gana un salario mínimo, que acá en Colombia está en 1.400.000, sin contar el auxilio de transporte, es un gasto importante. Ese 1.400.000 pues es menor a la cifra que tú mencionabas, Irene, pero implica un gasto importante. ¿Por qué? Porque, digamos, subsistir acá en Colombia con un salario mínimo ya es muy difícil. Entonces, imagínate destinar una buena parte de ese salario para contratar a un investigador y que él haga ese trabajo. Además, ese cobro es diario.
Sí, claro.
No es por resultado. Carol,
perdóname, es 1.400.000 1.400.000 pesos colombianos, que al cambio el salario mínimo en Colombia es de unos 319 euros al mes. Un poco para que hagamos las cuentas. Entonces, nos decía Irene que andaba por unos 400 euros. Claro, es impensable que alguien con salario mínimo pueda pagarse un servicio como este, pero además me dices que los 400 euros son al día.
Exacto, es por el seguimiento, es por el trabajo que te van a hacer este día, y si eso da resultado o no, digamos que no afecta ese cobro. ¿Por qué? Es el servicio prestado, ¿cierto? Y hay personas que contratan no por un día, sino por una semana o por 15 días. O descansan un tiempito y luego vuelven y contactan a la agencia y dicen, no, mira, necesito que retomemos este proceso de investigación. Y retoman y pagan pues lo que tengan que pagar. Pero pues ya uno viendo las proporciones, uno dice, bueno, el gasto es mucho.
Claro, lo imagino que quien cree que su pareja le está siendo infiel busca y busca y busca y busca, aunque no encuentre nada. Dice, bueno, que no me ha salido en esta primera semana, no importa, vuelvo a contratarle dentro de un mes porque seguro que tiene a alguien. Porque es una cosa como que se mete en la cabeza y no sale, ¿no? O sea, hasta que no te demuestran aún lo imposible, porque puede ser que no, que sean infidelidades inexistentes, pero es verdad que eso cuando te entra en la cabeza luego no te sale.
Es así, es así. De hecho, sí nos comentaban, una investigadora nos comentaba que hubo casos que ella, digamos, atendió y que el solicitante, el cliente decía, vea, yo necesito de verdad que me investigue esta persona, pero por más investigación que había, el resultado era negativo. Entonces también está ese problema de que las personas acepten ese resultado. Es, a lo mejor están a la espera de un positivo porque tienen todas las sospechas, pero pues el material que la agencia entrega, que son fotografías, que son así como esas evidencias en espacio público, jamás en espacio privado, pues demuestran todo lo contrario.
Claro. Bueno, Carol, muchas gracias por habernos atendido y habernos contado esto de los cazadores de infidelidades, ese gasto, a ver, bestial me parece a mí, ¿no? 400 euros diarios.
Caprichoso, yo lo veo caprichoso. Sí. Caprichoso, pues cazador de infidelidades, pues coja a tu pareja y que te diga la verdad.
Pregúntale, te sale más barato.
Comunicación,
claro.
Carol, aquí yo en Colombia veo una falta de comunicación, una crisis de comunicación sentimental. No sé, me da la sensación.
Eso pareciera.
Muchísimas gracias, Carol.
Carol, un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias.
Adiós. Gracias.
Sí, sí, la verdad, cazadores de infidelidades, ¿cómo os quedáis?
Yo digo que la gente tiene mucho dinero, ¿no? Y lo gastan en esto. Aquí hay demasiado dinero. Repártanlo mejor.
Una preguntita a tiempo.
No, haced como Monse. Repartir el dinero que tengan en ONGs. Ahí ya verán que se van a sentir mejor. Y que lo de las infidelidades se les va a olvidar.
Bueno, Paloma, a ver, la barra. ¿Qué nos traes de la barra?
La barra, pues mira, me ha pasado una cosa inaudita, Mara. Estar en la Gran Vía, en una calle donde se gasta muchísimo, y encontrarme con dos granvieras que no han gastado nada en esa tarde, que iban a bolsa pelada, es decir, sí, vacías, con su bolsico, su sonrisa y pa'lante por la calle. La razón, que cobran mañana.
Yo me suelo comprar cosas, igual la comida. O sea, yo es que siempre he tenido como mucha conciencia con el dinero y de que no querer gastar así a lo loco. Entonces normalmente me compro cosas si necesito y luego si tengo para gastar porque he ahorrado, pues tampoco miro muchísimo el precio, pero que tampoco me quiero gastar todo el dinero. Pero no sé, intento ser consciente y comprar solo cosas que necesito, pero en la comida digo, bueno, pues si hay que salir a comer con los amigos, pues tampoco pasa nada.
Esos valores que dices que tienes a la hora de gastar, ¿de dónde vienen?
Porque pues familia obrera, pues, son cosas que si no has tenido tampoco de que te sobrase en toda tu vida, pues como que yo creo que es algo que está bastante inculcado, pero también parece un poco lógica. No soy muy fan del consumismo y del capitalismo.
¿Cuál es tu debilidad a la hora de comprar?
No sé si vale el ocio. Es gastar, pero no es comprar, porque no es algo material. O sea, conciertos, cine, teatro. Bueno, películas, discos, eso sí es comprar. Te dura más en el tiempo que un jersey que igual lo usas dos veces al año y el concierto siempre vas a recordar que has estado ahí. Que mis padres siempre han aceptado que gaste en cultura. Todo lo que sea cultura y ocio, adelante. Siempre hay que saber que hay que tener un poco apartado para los gastos de la casa, hay que ayudar en casa, aunque yo viva con mis padres, pues hay que ayudar en casa con las compras y tal. Pero eso, para cultura y ocio, siempre lo que...
En cultura, en cine, en libros, en música, en exposiciones. Pero todo eso no es. A ver, yo diría que no es un gasto, es una inversión.
Es una inversión.
Una inversión en ver mejor el mundo, ¿eh? No te digo. Eso es una inversión en ver mejor el mundo.
Claro, pero esta granviera tiene un plus y es que sus padres lo vieron cuando ella era niña, que esa suerte no la tiene todo el mundo. Al final, una familia. pues un gasto, una compra cultural, una inversión cultural, pues a lo mejor no se la pueden permitir. Pero estos padres vieron en que su hija se forme en cultura, pues que era una inversión, no un gasto. Entonces me ha parecido súper bonito que diga esto, que lo exprese en la barra. Entonces, claro, con estos valores, con estas tentaciones a las que no hacen caso, cuando yo les digo esta expresión muy típica del gastar por gastar, su cerebro, que lo tienen ya muy bien entrenado, no lo entienden, no forma parte de su imaginario. Entonces, pues la hemos criticado un poquito.
A ver.
Yo es que tengo mucho la mentalidad de ahorrar. Entonces, ¿lo necesito o no? Y siempre intento ir a lo más barato. Ya, si tengo yo más dinero y me puedo gastar en cosas igual un poco más caras o lo que sea y cosas así, ya, pero me lo pienso siempre todo mucho. O sea, nunca es a la locura de, venga, vamos a gastar porque tengo 100 euros extra. Nunca hay 100 euros extra, ¿sabes? O sea, todo el dinero es importante. Entonces yo intento cuidarlo lo mejor posible.
Yo creo que suelo ser que si me gusta algo mucho, pienso, si en un mes me acuerdo, me lo compro.
Siempre se ha dicho, hablar de dinero es de mala educación.
No sé, a mí es que me parece un poco tontería, que sí que es verdad que en mi casa mis padres siempre han sido muy de, como de no hablar de dinero, y yo les pregunto, ¿y cuánto estamos pagando por el piso? Y no, eso, tú no tienes que saber eso, y yo qué sé. ¿Y cuánto cobras? Y nada, eso, no se habla cuánto cobras. A mí me parece un poco tontería, ¿qué más da? No, o sea, es curioso, yo pregunto por curiosidad.
¿Es generacional, tú crees?
No lo sé, es que igual ellos han vivido más que yo y lo dicen por algún motivo que yo todavía no me he enterado, pero a mí ahora mismo con 24 años lo de no hablar de dinero me parece un poco tontería. O sea, es curiosidad.
Es como para compartir felicidad, o sea, yo me imagino que me compro una prenda de ropa que me ha salido muy barata y como voy corriendo a mis amigas en plan, adivina cuánto me ha costado. Y si es algo muy caro, pues que sepan que he estado ahorrando y me he gastado en algo muy caro y digo, pues esto me ha costado una pasta, ¿sabes?
O sea, no hay pudor en contar lo que a uno le ha costado, si es poco bien, si es mucho bien también.
Es que esta cosa de hablar de dinero es una vulgaridad. Chica, vamos a superar eso. Si no te apetece hablar de dinero, pues no lo hables, pero no critiques al que lo hace. O sea, a mí me encanta cuando le pregunto a una amiga o a un amigo, me encanta tu camiseta, y me responde con el precio siendo bajo. Entonces, pues si me ha gustado y encima va a salir barato, pues ya tengo toda la información, no tengo que ahí, venga, te la tengo que sonsacar. Así que sí, me encanta que las nuevas generaciones seamos así, porque yo creo que es una cosita generacional.
Bueno, tengo una nota de para ti, no es que hable de ti, pero creo que cita algo que te va a interesar.
Querida farería, hay que ver cómo se las gasta el bombo, vomitando gastar, precisamente en este mes, que como la perla de Rosalía, hay quien se gasta el dinero que tiene y también el que no. Pero de los roñosos que no les gusta gastar, los que más me desconciertan son los que son muy parcos en palabras. Esos a los que les preguntas, oye, ¿qué tal por Australia? Bien, ¿cómo? ¿Y ya? No me economices tanto en palabras, hijo mío, estírate un poquito. Besos de Carmencita.
Hola. Bueno, ha citado esta canción, La Perla de Rosalía, y yo sé que hoy estás herida.
Estoy, sí, bueno, vamos a informar como periodistas
informar,
que somos.
Va.
Hoy se ha celebrado, se han abierto la preventa, dos tipos de preventa. Preventa para los fans del artista, vamos a decir que te tenías que inscribir y recibir un link y entonces abrir hoy ese link y entrar en esa dichosa cola virtual para 8 fechas de Rosalía en España, siempre que tú hayas aplicado a la fecha que tú querías. Si yo, por ejemplo, quería para el 30 de marzo de Madrid, yo tenía que haber echado hace un par de días. Bueno, es un lío tremendo. Tú has recibido un código, un link, te metes y una cola virtual de 100.000 personas. Luego, si tú eres clienta de X banco, también podías entrar en esa preventa. Bueno, yo lo he intentado, Mara, todo lo he intentado. Yo quería gastar hoy, yo lo quería y no me han dejado. Entonces, sí, Rosalía, hoy, tú has sido hoy un poquito perla, ¿vale? Bueno, tú, no, las empresas que se están lucrando de todo esto. Entonces, pues nada, volveremos a intentarlo en esa venta general que se celebra.
¿No te dan ganas de tirar la toalla?
No, nunca. Por Rosalía nunca. No, y mis amigos tampoco, y sé que muchísima gente tampoco. Lo seguiremos intentando el 11 de diciembre, este jueves, a partir de las 10 de la mañana. Y si no toca España, pues
pero,
me hago un
pero,
viaje.
Perdona, ¿las que han salido hoy a la venta ya están todas agotadas?
El cupo de preventa, es decir, ya, hoy ya había un cupo, ya están todas agotadas.
Y vuelve a haber otra preventa el día 11.
Ya es la venta general para esa gente que ni es de un banco, ni ha conseguido ese link, que es un lío, que parece un maratón, que parece una gincana, que es que estoy harta ya de las gincanas en las entradas. Pues quien no haya querido sucumbirse a esas historias, pues tiene esa venta general de la gente normal el próximo jueves 11 de diciembre. Ahora, al ataque, Mara
Torres. Al ataque. ¿Y luego a cuánto están las entradas para ya el 11 de diciembre, más o menos?
Pues mira, por darte una idea, pista, 89 euros. Y luego las gradas, la más económica, son 50 euros y va subiendo 61, 72, 78, 89. Ahora, esto súmale los gastos de gestión. Mira, perdona, gestión la mía, ¿vale? Gestión la mía para levantarme... Levantarme temprano, con la legaña en el ojo, estar atenta al link, a entrar en la cola. No, porque primero es una sala de espera, luego la cola.
Bueno, mucho lío.
Y luego
lío.
Entrar y que no hayan.
Sí, hombre, pero externaliza esa gestión. No, no se la puedes, no se la encargas a nadie.
Ay, lo he hecho y lo he encargado.
Y no ha surtido efecto.
No es que diga yo que sea muy inteligente para estas cosas, que no lo soy, pero ya. Voy a estar presente en la siguiente porque me ha dado un FOMO, una responsabilidad.
Bueno, mi pregunta ya es está. A ti y a todos los que estáis pujando por esas entradas de Rosalía. ¿Estáis dando clases de falsete? ¿Estáis dando clases de canto para poder cantar alguna?